11:06 en la República Argentina, otro de los grandes tópicos de estos meses y por largo tiempo va a ser, y no creo que se disipe fácilmente, y también no es estos meses, me estoy desdiciendo en vivo y en directo porque esto lleva larga data, es el tema de los precios. Como lógica básica no se construyen solos, digamos, hay una cadena de construcción de precios, y lo que queremos ver, y en esto siempre llamamos a quienes saben y quienes piensan más puntualmente el problema, lo que queremos ver es cuánto tiene de realidad ante lo que dice el presidente de la Nación, que no tiene lógica que los precios sigan subiendo por una suerte de freno en el alza de algunos insumos básicos, como por ejemplo los combustibles, el congelamiento de las tarifas de energía por una cantidad de meses. ¿Cuánto tiene de realidad y cuánto tiene de esto que se llama cultura inflacionaria o cultura de remarcación? Vamos a hablar entonces con Martín Kalos, es economista, jefe de la consultora Elipsis. Martín, Fernando Piana te saluda.
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Gracias por atendernos. Uno que está por ahí en las dos puntas de la cadena, la de preguntar y también la de ir a comprar, ve como diariamente a veces se corren un poquito, 2 pesos, 3 pesos, los insumos básicos de la cocina, las verduras, la carne, y la leche, por ejemplo, y uno va a cargar nafta y el precio está suspendido, el nuevo aumento que había dejado el macrismo para enero, febrero y ahora hasta principio de abril. ¿Cómo podemos ir explicando esta suba progresiva de precios en un contexto donde debería al menos estancarse?
Es una gran cuestión. A ver, por supuesto, tenemos un montón de precios que están, tal como decías, congelados. Congelados significa que por alguna razón requiere o en este momento forma parte de una negociación con el gobierno y el gobierno no está habilitando la suba. Eso pasa, por supuesto, con las tarifas de servicios públicos, que están reguladas ya desde el contrato de concesión, ¿no? Luz, agua, gas, etcétera, y por supuesto transporte. Eso está pasando también por negociaciones o por distintas cuestiones contractuales con medicina prepaga, con medicamentos, con las naftas, los combustibles, como bien decías. Digo, hay precios que están congelados. Ahora, hay toda otra serie de precios que no. Y aunque uno pueda plantear, bueno, pero esos precios son claves. Nafta es un insumo de toda la economía, sí. Pues no es solo la nafta que vos le pones al auto para ir a laburar, no sé, o a estudiar, o donde vayas, sino la nafta que usan desde los transportes que usamos para traer la mercadería desde otros puntos del país hasta el transporte público, ¿no?
Es que digamos que tiene algún subsidio también en el medio, ¿no?
Claro, bueno, pero ahí viene la cuestión. Toda la parte que está, si quieres, congelada o de alguna manera desacelerada por estas decisiones gubernamentales y estas negociaciones, es lo que está ayudando a que la inflación baje, que sigue habiendo aumento de precios, pero mucho menor. Recordemos que hubo meses el año pasado que teníamos 6% de aumento en un solo mes, una inflación que otros países no tienen ni en 2 años. Este mes, por ejemplo, nosotros en Elipsis hacemos una medición y sacamos un informe semanal de precios, y para ahora, para febrero, cuando miramos todo el mes y comparamos contra todo enero, nos dio un 1,7% de aumento. Es el mejor mes en muchísimo tiempo de mediciones nuestras, un par de años al menos, lo cual habla de que todo este congelamiento algo está impactando. Obviamente, seguís teniendo toda una inercia del otro lado. Alimentos y bebidas aumenta un poco más todavía que ese número que te acabo de decir, que el 1,7 es general, y tenés cosas que están aumentando, pero por suerte no a los ritmos vertiginosos que veníamos teniendo.
Claro.
Después está la otra cuestión, sí, que imagino que me estás a preguntar, me adelanto, disculpa.
Vale, sí, por supuesto.
Que es si se sostiene una baja de la inflación para los próximos meses, que esa es otra cuestión que a analizar, pero sí, por lo menos la medición para febrero y lo que empieza marzo está dando algo que podemos, no te digo tranquilizarnos, pero bueno, no es tan vertiginoso como meses pasados.
Claro, y ahí en el futuro, que es cuando uno compara periodos o cuando uno establece cortes por periodos, que ahí es donde vos te das cuenta realmente cuál es el nivel verdadero de inflación, porque vos tenés que contar la pérdida del salario real, y para eso hay que esperar la situación paritaria general, y también, la depreciación de la moneda en ese sentido, para construir la inflación, porque en realidad inflación no es sinónimo de aumento de precios, sino es una construcción bastante más compleja, ¿no?
Sí, la inflación es cuando los precios aumentan no una vez o un par de precios, sino todos los precios de la economía y durante un tiempo considerable de tiempo, una cantidad considerable de tiempo, en forma sostenida y generalizada, así lo definimos en economía. Entonces, tal como decís, el dólar planchado, las tarifas estables, los precios, todos estos precios regulados, congelados, ayuda a que la inflación se desacelere ahora, que no es que la hayamos solucionado para nada, sobre todo teniendo en cuenta que esos congelamientos de precios no son eternos. Sí. En algún momento las empresas de servicios públicos, obviamente tenés que decidir como política económica si le vas a permitir que aumenten sus precios, porque ellos también les aumentan costos, claro. Incluso, bueno, como decía, las negociaciones paritarias serán parte, aunque menor, de los costos de muchas empresas, porque la alternativa es darle subsidios, que es lo que se hizo hasta 2015, aumentar los subsidios para compensar que las empresas no estaban habilitadas a subir tanto sus precios al consumidor o la consumidora. Entonces, en ese juego hay una decisión. Dado que no tenés recursos para aumentar demasiado el gasto público y entonces los subsidios, en algún momento tenés que empezar a descongelar estos precios y permitirles actualizarse y alcanzar las subas que tuvieron los demás precios.
Pero, sí, y además hay que hablar de algo que los sectores concentrados tiene bastante inquina, que es el tema de los márgenes de ganancia. Porque si hay alguien que perdió margen de ganancia son los salarios de los trabajadores, porque hubo una retracción por lo menos de 4 años por debajo del nivel de inflación. Y me parece olisquear que en las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre el tema de las ganancias de las energéticas y algunas otras grupos concentrados, me parece que ahí hay como una huella como para entender también de qué forma vos podés exigir acomodar los márgenes de ganancia para lo que viene en términos de lo que es el mercado interno.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Lo que ha pasado con los salarios nuestros, ¿no? como laburantes, que somos la amplia mayoría de la población, es terrible. A ver, se perdió el 20% del salario real en los últimos 4 años en el gobierno de Mauricio Macri. Esto es, cuando te comparás con cómo empezaste con tu salario al comienzo del gobierno de Macri y cómo terminaste, puedes comprar 20% menos de cosas. Sí. El changuito te queda un quinto más vacío que antes, cuando vas al supermercado o al almacén del barrio. Entonces, ese es un gran problema y es buena parte de la causa de que la economía hoy no traccione y de que haya tanta pobreza, tanta desigualdad. Porque hay un grupo muy chico, la verdad, porque no han sido muchos los ganadores del modelo económico de Cambiemos. En general, la economía entera perdió, pero sí, algunos ganadores hubo, y ahí es donde entonces hay que apuntar estos márgenes de ganancia, pero no diciendo, bueno, no tienen que tener margen de ganancia. Al contrario, si vos querés que haya negocios, que haya empleo, que haya exportaciones, que haya laburo de calidad a lo largo y ancho del país, vos querés que a las empresas les vaya bien, que tengan márgenes de ganancia razonables, estables, con perspectiva de que se mantengan, porque eso es lo que las va a querer, es el incentivo, obviamente, a que inviertan y a que produzcan. Es innegable. La cuestión, obviamente, es pensar si en algún lado hay algún abuso, pero ahí hay todo un tema. Yo no soy de quienes creen que esos son los abusos que generan inflación. Sí que te pueden generar problemas de competitividad, por ejemplo. Tenemos proveedores de algunos insumos que se necesitan a lo largo y ancho de las cadenas productivas de nuestro país, que son monopólicos o tienen una posición de mercado dominante, y entonces es verdad que tienen márgenes de ganancia altos o que meten costos más altos y no tenés cómo competir. La competencia ahí haría efectivamente que puedas reducir costos de producción en mucha cadena productiva, que en todo caso te ayude o a competir mejor con la importación o a exportar. Y ahí hay puntos entonces donde hay justamente que poner el foco para a futuro ser más competitivos como país.
Claro,
pero eso no te soluciona necesariamente la inflación. Ayuda, pero no te la va a solucionar.
Claro, pero el tema ahí es a veces, cultural político, porque siempre que se habló de competitividad en este país, incluso hasta algunas parrafadas respecto a la seguridad jurídica, porque convenía, y eso es todo un tema, toda una materia de discusión, siempre que se habla de competitividad se busca recortar en lo mismo, que son los salarios de los trabajadores, porque siempre se dijo, es un país con salarios caros, etcétera, solo porque tiene una ley que indica que vos te tenés que sentar año tras año los dos sectores, el empresario y el trabajador, y tienen que acordar un nivel salarial como en otros países se detecta, digamos, del Estado Nacional. El tema es que no surja esto, y el tema también es que haya definitivamente de quienes tienen mayor influencia en la economía una cultura de no fugar, por ejemplo, porque la fuga de divisas en estos 4 años fue demencial, y que esos ganadores reinviertan o amplíen la capacidad instalada en la Argentina.
Totalmente, pero ahí tenés que dar incentivos a que quieran reinvertir, o sea, y ese incentivo es que haya una oportunidad de negocio. Nadie va a invertir para perder plata,
supuesto,
obviamente.
Por supuesto.
Entonces, hay que lograr eso. Y para eso hacen falta un montón de cosas. Estabilizar la macroeconomía es una, dar cierta perspectiva a futuro de crecimiento es otra. Y algo que planteas que es clave, esa puja distributiva que se da entre el salario y las ganancias, que es lógica, pasa que en nuestro país, con niveles de inflación que pueden ser, por ejemplo, un año cerca del 55%, como pasó ahora el año pasado, es muy fuerte la variabilidad. Entonces, vos entrás al año 2019 creyendo que la inflación va a bajar del 40% en el que terminó 2018, negociás, ponele, 35% y te quedaste 20 puntos abajo de la inflación real.
Sí.
Entonces, con esos niveles de variabilidad, es lógico que tengas todo el tiempo pugnas, conflicto, obviamente, porque el salario, digo, no vas a perder como trabajador o trabajadora 20% de tu salario en un año. Entonces, ahí empiezan los conflictos sindicales. Entonces, se trata un poco de que las empresas y, por supuesto, los sindicatos encuentren mecanismos para que los salarios no sigan perdiendo, eso es clave, y eventualmente tienen que empezar a recuperar, para que las empresas también puedan recomponer márgenes de ganancia a las que están en este momento pasándola mal desde esos 4 años, y en todo caso discutamos las que queden, que tengan márgenes de ganancias que puedan ser razonables. Hoy en día tasa de ganancia es un problema en la gran mayoría de las empresas argentinas. La tasa de ganancia que están teniendo tampoco las hace ser, si querés, competitivas a nivel internacional. Sería preferible poner mucha de esa guita en otros países o en activos financieros.
Claro.
Entonces, tenés que lograr eso para incentivar la producción y a partir de ahí el empleo, el consumo, la mejora en la calidad de vida y la sustentabilidad de un proceso de desarrollo.
Claro.
Pero ahí, mirá, vos decías algo que es clave. Perdón que me alargue en la respuesta,
no.
Que es el tema de la competitividad y la productividad. Nosotros vivimos hablando de competitividad y la primera queja, la primera asociación, y esto es una deformación quizás del discurso de las últimas décadas en Argentina, es para tener más competitividad hay que bajar salarios.
Claro.
Pero si vos bajas salarios, las personas más calificadas que tenés en este país, y tenés personas muy calificadas laboralmente porque tenés un proceso educativo muy bueno a nivel internacional, se te van a ir.
Sí.
Vos querés pagar salarios buenos porque querés tener buena gente laburando.
Sí, sí.
Tenés,
y además,
laburar bien.
No solamente el tema de pagar el conocimiento, sino también vivimos del salario, digamos. Entonces, el ánimo se va decayendo y este es un país, por suerte, con grandes tradiciones de lucha. Porque si no, vos no podés conformar una clase trabajadora homogénea y que también, a la vez, en esa cinta de Moebius, pueda retroalimentar a los sectores productivos. El problema es un problema de perspectiva de la clase dominante argentina, que es histórico realmente.
Coincido en eso, en el sentido de que faltó siempre un proyecto de país que sea consensuado, incluso por la burguesía,
sí,
¿no? Los empresarios, las empresas del país, y donde los trabajadores y trabajadoras no sean quienes tengan que perder. Digamos, a mí me cuesta pensar que querramos convertir, por dar modelos así muy a grandes rasgos, ¿no?, a la Argentina, un país que ha tenido una educación y una clase trabajadora muy importante, muy desarrollada, con capacidad de trabajo muy importante, que acabamos de convertirla en un país de salarios bajos,
sí,
como puede ser un país del sudeste asiático, por decir algo,
sí,
porque vos no vas a competir por ahí.
Uh-huh.
Al contrario, aprovechá esa fuerza laboral que tenés tan calificada, tan capaz, que lo ha demostrado en el pasado, capaz de innovar, que no es poco, y no de innovar, y estamos hablando de hace 40 años. Estos años hemos tenido innovaciones, siendo de los pocos países que dominan algunas técnicas de energía nuclear, de tecnología satelital,
sí,
y no lo hemos sabido aprovechar para que eso sea también parte de más exportaciones, competitividad. pero
valor agregado, por ejemplo.
Valor agregado, sí, sí, por supuesto, empleo de calidad. Claro. Ahí hay dos cosas que son clave. Una es entender que además hay que aprovechar esa fuerza laboral con proyectos productivos donde seas competitivo, donde seas competitivo a nivel internacional, que implica invertir en capital. Que Argentina también ha tenido alguna deformación en estas décadas, donde traemos maquinaria que ya no se usa en otros países. Sí, sí. Esto lo puede ver hasta en el subte porteño, ¿no? Que traemos los vagones que ya no se usan en Japón y acá son nuevos. Claro. Bueno, no. Hay que traer tecnología que te permita competir de verdad de punta, ¿no? Acá en Argentina tenemos sectores que lo hacen perfectamente. Digo, el sector agropecuario es un ejemplo, con el INTA quizás siendo un gran promovedor durante décadas desde la política pública de la innovación en el sector agropecuario. Hay que ir por ese camino en los demás sectores también, con el INTI, con otros organismos que puedan ayudar, pero el sector privado tiene que poder invertir en maquinaria de punta sabiendo que tiene estabilidad y perspectiva de negocios, y ahí entonces aprovechar esta fuerza laboral que tenemos en todo el país para hacer buenos negocios siendo competitivos en mercados externos. Ese tiene que ser el objetivo, y no, como decías, bajar salarios, porque con bajando salarios sí. No solucionas nada.
Tal cual. Martín, Carlos, muchas gracias de verdad por estos conceptos con la radio pública y seguramente nos volveremos a comunicar.
Un placer. Hasta la próxima.
Igualmente. Economista, jefe de la consultora Elipsis. Coincido en todo, salvo en esto que me parece que el primer peronismo dejó como marca indeleble, que fue después también parte de algunos años del gobierno de tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, que es el primer plan quinquenal que hace Perón, que la burguesía termina golpeando contra sus propias espaldas, porque en definitiva era una suerte de pacto de clases que un capitalismo como este podía llevar adelante. Y después está la otra, el capitalismo es así, el capitalismo tiene la crisis inserta en su riñón, entonces cuando empiezan los crecimientos los se interrumpen, y en especial en capitalismos satelitales como este, al dicho de Falito y Cardoso, la teoría de la dependencia, crece la clase, o se acomoda la clase trabajadora, y empieza a tener algunos reclamos como paro por impuesto a las ganancias, que es lógico porque el salario no es ganancia, pero en definitiva el contexto marcaba otra cosa. Esto se interrumpió claramente con el voto de 2015, claramente, porque más allá de un índice de inflación mayor o menor, o un crecimiento que se había sostenido a la alza, pero que no tenía los mismos números anteriores, se terminó interrumpiendo en 2015 por una economía especulativa que nos destrozó y nos volvió a la edad de piedra. Y ahora hay que volver a comenzar. Es para reflexionar siempre, saber a quién votamos y a quién no.
Todas las tonadas. Verano 2020. Nacional, la radio pública.